Bueno, la historia de Mundo Aparte se remonta al siglo pasado, podríamos decir, a fines del siglo pasado, cuando en Rosario se cierra el ex zoológico municipal. Y ahí se forma una ONG encabezada por María Esther Linaro, que le decimos Beba, que era la directora de ese zoológico, y inaugura este lugar para poder darle una oportunidad a esos animales que habían sobrevivido al cierre del zoo.
Bien, esto marca un comienzo en lo que es la historia de Mundo Aparte, pero de a poco imagino que fueron creciendo en cuanto a capacidad también. ¿De dónde provienen los animales que llegan al lugar?
Claro, en principio era solo para esos 14 animales que el municipio le cedía a la ONG para que puedan vivir acá, pero con el tiempo, bueno, pasaron más de 2 décadas y el total de esos animales ya murieron por la edad.
Claro.
El lugar se fue transformando en otra cosa que es más parecido a un hospital, digamos. Eso era como un geriátrico para animales viejitos que ya no se podían ir a ningún lado. Y ahora somos un hospital en donde llegan animales enfermos o heridos, pero que la idea es que se vayan, que les den el alta. O sea, que estén acá unos días, unas semanas, unos meses, el tiempo que cada uno necesita para recuperarse. Y una vez que el animal está en condiciones de volver a la naturaleza, que sea liberado y que habite otra vez los ecosistemas.
Bien, en este caso hablamos de animales que pueden volver a la naturaleza, pero también trabajan con animales que quizás no lo van a poder hacer nunca más.
Claro, hay una segunda hipótesis, una segunda probabilidad que es que el animal se recupere, o sea, que el animal sobreviva a esa herida o a esa enfermedad que lo hizo llegar hasta acá, pero no esté en condiciones de sobrevivir solo. O sea, ese grupo de animales que logró sobrevivir la rehabilitación, pero no logró la liberación porque no está en condiciones de arreglárselas por sus propios medios, se queda a vivir en un sector del predio. Que somos como un refugio, ahí sí somos un geriátrico, por así decirlo otra vez, para esos que van a tener que morir en cautiverio, pero que su vida sea más digna, que los
Claro.
lugares estén ambientados como la naturaleza, que ellos tengan la comida necesaria, los medicamentos necesarios.
¿Y de qué
Y es
tipo de
en ese
animales?
sector del
Sí,
predio en
sí.
donde se realizan muy de vez en cuando algunas visitas guiadas para que a través de las historias de estos animales se pueda crear conciencia ambiental para que no se repitan los mismos casos.
¿De qué tipo de animales estamos hablando?
Mira, en Mundo Aparte hay todo tipo de animales silvestres. Hay aves, hay mamíferos y hay reptiles. Tenemos desde muchas aves rapaces, muchos zorros últimamente, monos, gatos montés, hay dos pumas, hay un tigre de Bengala. Hay carpinchos, hay lobitos de río, hay todo tipo de animales silvestres que necesitan ayuda. Nosotros no trabajamos con una especie en particular, tratamos de ayudar al que lo necesite.
Imagino que algunos animales llegan heridos quizás por cuestiones de la naturaleza misma, pero otras tienen algún tipo de interacción con la conducta humana, es decir,
Mira,
con...
la mayoría llegan heridos o enfermos por cuestiones humanas. No por fenómenos naturales. Son animales víctimas del accionar humano, o sea, de un atropellamiento en una ruta por una imprudencia de velocidad o de una herida por una gomera, de cuando hablamos de las aves, o de los heridos de la mal llamada caza deportiva, que son animales que quedan con balines o balas, municiones adentro, pero no mueren. Muchos, y te diría la gran mayoría, son consecuencias del accionar humano. Por eso, filosóficamente, somos un poco los que nos hacemos cargo de este daño que nuestra especie hace. Somos humanos haciéndonos cargo de lo que otros de nuestra especie
Claro.
hicieron, porque, te repito, la mayoría de los zorros que llegan heridos no los hirió otro zorro, los hirió uno de los nuestros. O un
Y
perro que nosotros teníamos mal en malas condiciones porque estaba suelto en un área natural o porque es agresivo o porque o sea, siempre algo que tiene que ver con nosotros o un incendio en una isla que también lo encendió un humano, que no es un fenómeno natural.
¿Y trabajan con animales o les ha llegado algún caso de algún animal que quizás haya sufrido alguna lesión producto de que se lo ha utilizado como una mascota o se lo ha humanizado de alguna manera?
Sí, lamentablemente eso es uno de los diagnósticos más frecuentes, el animal mascota, ex mascota, el intento de mascotizar animales silvestres genera daños muy grandes y a veces no son daños físicos, a veces sí, porque hay aves a las que les cortan las plumas, hay animales a los que los liman los colmillos, pero a veces no tienen nada físico, pero igual necesitan una rehabilitación porque el animal está muy improntado. Y pierde las actitudes propias de la especie por esa impronta que genera con sus mal llamados dueños, o sea, con la gente que los compró, que los sacó de la naturaleza.
¿Y qué tipo de animales les han llegado con estas características?
Mira, hay muchos fanáticos de las lechuzas, lamentablemente, hay mucha gente que todo bien que te gusten las lechuzas, por mí, hacete un tatuaje de una
Claro.
lechuza o poner un póster o mirar documentales, pero que el fanatismo llegue a enjaular una lechuza es terrible. Hay muchos monos que fueron mascota, siempre, siempre es de los mamíferos es como la especie que más
Qué
se trafica
terrible.
son los monos, sí. Y hay carpinchos que lamentablemente están como de moda en redes sociales, entonces también se venden como mascota, ilegalmente, ¿no? Pero por mencionar los mamíferos más mascotizados últimamente son esos. Pero siempre el puesto número uno es para las aves. Hay muchas aves viviendo en casas de familia.
¿Y cómo trabajan ustedes? ¿Cómo les llegan estos animales? ¿Las personas en general se acercan? ¿Trabajan con alguna institución? ¿La policía ecológica?
Tenemos distintas formas de distintos caminos por los cuales puede ingresar un animal. Las entregas voluntarias son uno de ellos, o sea, cuando una familia se arrepiente de tener un animal de mascota, entiende que no les puede dar satisfacer las necesidades de esa especie y nos contacta. Otras puede ser, como decís, la policía o algún allanamiento o alguna denuncia de por medio que hace que un organismo público le saque esos animales a las personas que los están maltratando. Y otra puede ser, y acá me detengo porque tiene que ver con Casilda y con ustedes y con la ciudad. A través del convenio que tenemos con la gente de veterinaria. Ustedes tienen
La facultad.
la sede de la Facultad de Ciencias Veterinarias y ahí hay también un centro de rescate en donde los alumnos y los docentes que se especializan en fauna silvestre brindan un servicio a los animales que lo necesitan. A veces en la articulación que tenemos por el convenio entre la ONG y la universidad, se reciben animales que también vienen de allá. Así que, de hecho, ayer llegó un lobito de río casildense, no sé cómo se dice,
Mira.
que sí, se rehabilitó en la facultad de Casilda. Y bueno, viene a ser la última etapa de la rehabilitación en la presuelta nuestra, porque tenemos una laguna más grande, en
Qué
donde
bueno.
él tiene que aprender a nadar y a pescar para poder acceder a eso.
Antes mencionaste, Franco, intervenciones que se le realizan al cuerpo del animal en el momento de la tenencia, lo cual es terrible. ¿Recordás algún caso en particular que te haya conmovido?
Perdón, no te entendí la pregunta.
Antes hablaste sobre intervenciones que se le realizaban al cuerpo del animal, como por ejemplo cortar las alas. Hablaste de limar también los
Sí,
dientes.
es terrible. A
¿Recordás
las
algún
aves,
caso? Sí.
a las aves generalmente les cortan las plumas, no las alas, a lo mejor me expresé mal,
Claro.
las plumas.
No, me expresé mal yo.
Pero
Sí.
las plumas de las alas tardan a veces hasta un año en volver a crecer. O sea que tenemos animales que no pueden volar durante un año
Claro.
hasta que repluman. Y con los mamíferos que representan peligrosidad, muchas veces se hacen o lima de colmillos o desungulaciones. Tuvimos, por nombrarte un caso muy, muy tremendo, un puma sin garras.
Qué locura.
Imagínate, desungular a un felino es una tortura, aunque sea un gato doméstico. Hay gente que lo hace para que no le arañe el sillón. Y yo diría que no tengan gato o no
Y
tengan
sí,
sillón, que elijan, ¿no?
sí, claramente.
Pero bueno, hay gente que lo hace también con los animales silvestres y es tremendo. Este puma, que te cuento, no tenía ninguna de las garras. No es que le cortan las uñas, como si nosotros nos cortamos las uñas y nos vuelve a
Sí,
crecer.
se las arranca.
Desungular a un felino es sacar la matriz de donde nace la garra para que no le vuelva a crecer. Entonces, es una cirugía que lo arruina de por vida al animal. Le causa un dolor tan grande caminar sin la protección de la garra y pisar directo con la almohadilla, que es muy sensible, que al final de sus vidas caminan con los codos prácticamente.
Qué locura, qué
Ni
locura.
hablar que él también eso le impide cazar y liberarse y hacer una vida normal,
¿Y sí?
ni trepar, ni nada.
Franco, ¿cómo solventan los gastos?
Esto es una ONG, nosotros somos todos voluntarios, o sea que no hay
¿Cuántas
sueldo.
Personas aproximadamente?
Somos 15.
Ajá.
Somos 15 voluntarios, parte de ellos estudiantes de Casilda, de la Facultad Veterinaria, y docentes. Y los gastos principales que tenemos son la comida y la medicación. O sea, eso es un número hoy en día con también el aumento de precio en los alimentos, porque tenemos muchos carnívoros. O sea, tenemos de gasto de carnicería un número muy, muy grande. Así que bueno, eso es con donaciones. O sea, todo lo que necesitamos comprar lo hacemos con la ayuda de la gente. Tenemos gente que se asocia a la ONG, los socios o las socias, como le llamamos, son las personas que donan una cuota mensual con una tarjeta de crédito o de débito, se adhieren a un débito automático que
¿De
una
cuánto?
Vez al mes les debita una cuota de lo que cada uno pueda, no hay un
bien,
monto.
Voluntario.
O sea, cada quien dice cuánto puede donar y el mes que no puede se da de baja o lo modifica, no pasa nada, pero... Bueno, la invitación de paso, si alguien nos está escuchando y siente que nuestro trabajo le interesa y quiere apoyar, esa es una manera muy, muy buena.
¿Y dónde se puede contactar?
Nos pueden contactar en redes sociales.
Bien.
Se llama Mundo Aparte Oficial, el Instagram y el Facebook. Y tenemos una web también que se llama Visita Mundo Aparte, .com.ar, en donde también encuentran la posibilidad de asociarse o de visitarnos, porque una vez al mes abrimos a la gente que quiera conocernos y esa es otra manera de venir a colaborar.
Bien, ustedes cobran una entrada y con eso logran solventar algunos gastos.
Parte de los gastos, claro, es con la entrada de, ese, de esa única visita mensual y, la, y parte de los gastos es con las donaciones de los socios que te decía recién.
Realmente ustedes están muy cerca de la ciudad de Casilda, acá nos escuchan también otras localidades y estamos muy cercanos a Rosario. Realmente se trata de una propuesta diferente que me parece súper interesante, porque no se trata de ir a Mundo Aparte simplemente para ver animales, sino se trata de educarse en cuestiones ambientales, ¿no? Es mucho más profundo.
Tal cual, de hecho a veces no los ven, o sea, no los ven a todos. O sea, nosotros tenemos una política de que la exhibición no sea obligatoria. Entonces, ningún animal está 100% exhibido. O sea, todos tienen una parte del recinto en donde se pueden esconder.
Bien.
O una cueva, o una cucha, o un recoveco. Entonces, si el animal, por alguna razón, ese día está estresado, o está cansado, o no quiere que lo vea, no lo ve.
Bien.
Pero la gente ve a otros, ¿no? Nunca se esconden todos. Pero la gente viene y lo entiende, porque es el respeto y el amor las condiciones para entrar acá. O sea, si no estás seguro que respetás y amás a todos los animales, no vengas.
Claro, no tiene sentido. Y la gente que quiere asistir, ya que organizan una vez al mes una visita guiada, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tiene que estar atentos a las redes sociales? ¿Lo anuncian por ese medio?
Por
¿se
la
tiene
web,
que anotar?
En la web que te mencionaba, visitamundoaparte.com.ar, pueden elegir el día y el horario para visitarnos y ya hacer la reserva online.
Buenísimo, buenísimo, para que se puedan sumar y también para que puedan colaborar de alguna manera con este laburo
claro.
que hacen, que es tremendo.
Sí, la visita de junio ya pasó, pero quienes entren a la web ahora van a encontrar la fecha para visitarnos en julio.
Imagino que lo hacen con grupos reducidos, ¿no? Se organizan de alguna
claro,
manera.
Son grupitos chiquitos y son acompañados por guías. O sea, son como 2 horas la caminata, pero todo el tiempo están con un guía que, además de que es quien les va a ir contando las historias de los animales y nuestro trabajo, es el referente para los animales. Entonces ellos, al ver un grupo de extraños, cuando escuchan la voz del que conocen, se tranquilizan y así la visita no es estresante ni invasiva.
Buenísimo, Franco. Creo que no queda más que recordar esto, ¿no? De hablar de animales silvestres, de que no son mascotas y de que si bien se aprendió un montón, porque ahora hay más información, porque existen las redes sociales, el internet, no nos podemos hacer los tontos de que no entendemos que no está bien tener un ave en una jaula, que no está bien tener una tortuga, pero todavía falta mucho. Pero lo importante creo que es reforzar ese mensaje, ¿no?
Sí, por supuesto. Y también cuando nos enteramos que en algún lugar están vendiendo animales silvestres, porque lo vemos en un forraje, en la ruta, en una red social, porque se venden por internet, hacer la denuncia, o sea, comprometernos con estas cosas. Porque la solución no es comprarlo, o sea, vos decís, me dio lástima, entonces lo compré para llevarlo a Mundo Aparte. O me dio lástima, entonces lo compré para criarlo yo. Pero el que te lo vendió fue a cazar otro, porque ya lo vendió. Entonces, el compromiso que tenemos que pedirle a la gente cuando se entera de que se están comercializando animales silvestres para mascotismo es que haga la denuncia. O sea, que esa gente le saquen los animales, pero que también haya una multa, una uh-huh. penalidad que lo desaliente y que bueno, que elijan dedicarse a otra cosa. Porque lo que nosotros decimos siempre es, el que te está vendiendo un animal es el como el que te vende algo robado. Uh-huh. O sea, no es el dueño del animal.
No.
O sea, el animal es de la naturaleza. Entonces, lo que hace esta gente es robarle a la naturaleza. Uh-huh. Por eso hay que denunciar.
¿Y dónde puede denunciar la gente, Franco?
Depende de cada provincia y cada municipio, hay distintas vías. O sea, nosotros tenemos en Santa Fe fiscalías que se especializan en derecho animal, pero también lo pueden hacer llamando al 911 o llamando a Fauna de la provincia de Santa Fe, en caso Bien. Que sea una localidad santafesina.
Seguramente si llaman al 911 los van a saber asesorar, derivar.
Sí, en el 911 derivan también para los casos más urgentes, cuando hay maltrato, un animal atado,
o
un animal que está exhibido en el momento, ellos derivan a la policía ecológica, pero si hay una denuncia que requiere investigación, porque alguien junta pruebas de una red uh-huh. social en donde sistemáticamente se ofrecen animales, hay también gente que se dedica a esto en el Ministerio de Ambiente.
Buenísimo, Franco. La verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu predisposición. Felicitaciones por todo el trabajo que llevan adelante y que siguen sosteniendo. Y bueno, ojalá que hayamos llegado a la mayor cantidad de personas posibles para que puedan sumar su granito de arena con este mundo aparte. ¿Cuántas especies tienen? Eso te quería preguntar y me olvidé. Hoy por hoy.
¿Cuántos socios?
¿Cuántos animales tienen?
Ah, ¿cuántos animales tenemos? Y bueno, es muy cambiante el número, porque te digo, es como un hospital. O sea,
claro.
Imagínate que pueden ingresar, puede haber un decomiso de aves esta noche y que ingresen 200 uh-huh. aves juntas, y capaz en unos días se liberaron casi todas. O sea, es muy, muy variante el número de la parte del centro de rescate. La parte del refugio, que es
sí.
ese grupo de animales que viven estables acá, también va variando, pero más o menos se mantiene en los 70 animales,
claro,
que es la
muchos.
Capacidad que tenemos uh-huh. de staff fijos, por así decirlo.
¿Y socios? ¿Tenés idea más o menos aproximadamente si la gente se suma o no?
Socios no me acuerdo.
Bueno, pero la gente se suma, suele responder.
Sí, sí, pasa que por ahí hay meses que se adhieren, no sé, 4 o 5 nuevos y otros se dan de baja,
claro,
o
no
se
es fácil.
Por un tiempo. Uh-huh. Pero la invitación es a que el que sienta que esto le resuene y que le interesa, que se sume, que se anime, que aunque sea una cuota chiquita, porque lo que le pasa a la gente es que por ahí le da como vergüenza y te dice, ay, no, pero para poner, no sé, 200 pesos, 500 pesos, me parece, uh-huh. no importa. O sea, nosotros los alentamos a que lo hagan igual, porque es lo que nos ayuda a seguir. Y algo que no te dije
sí.
es que los socios entran gratis a las visitas guiadas.
Ah,
o sea, como ellos ya ayudan todos los meses con la cuota, no les pedimos esa ayuda también cuando nos visitan. Al contrario, queremos que nos visiten y queremos que vean cómo están los animales a los que ellos aportan cada mes.
Buenísimo, Franco. Están todos entonces más que invitados a sumarse. Te agradezco muchísimo sí. tu tiempo, gracias por tu predisposición y estamos en contacto para lo que necesiten.
Bueno, les agradezco a ustedes por difundir estas cosas y bueno, y porque te decía, tenemos un cariño muy, muy especial con la ciudad de Casilda a través del vínculo con los estudiantes y los docentes de la facultad. Así que muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.